Seguridad de la ONU se reúne con carácter urgente este domingo.
Noticias de América en RFI.
Al menos 104 disidentes de la extinta guerrilla FARC han entregado sus armas al ejército colombiano en medio de esa sangrienta ofensiva que lanzaban esta semana contra ellos sus enemigos del Ejército de Liberación Nacional en la región del Catatumbo, noroeste de Colombia, departamento norte Santander, limítrofe con Venezuela, según informaba este sábado un alto mando militar, el general Luis Emilio Cardoso.
Yo espero que este proceso de sometimiento que ustedes inician lo hagan bien, porque la familia es la que sufre cuando una persona toma una decisión equivocada de entrar a un grupo armado. No es una decisión fácil, es una decisión compleja, pero los felicito porque han tomado esa decisión.
Colombia lanzaba anoche una ofensiva contra el ELN en esa región, 9.000 uniformados desplegados, y a la vez sugería a Venezuela enfrentar juntos en esa frontera a la última guerrilla activa del hemisferio. El ministro colombiano de la Defensa hace unas horas, Iván Velásquez.
Ya hubo un primer combate del ejército contra efectivos del Ejército de Liberación Nacional, porque la orden es copar el territorio.
A cambio de datos sobre su paradero, hasta $700.000 ofrece esta noche el gobierno de Colombia por cuatro cabecillas regionales del ELN. En el hemisferio, México, hallados 56 restos de cadáveres humanos en fosas clandestinas situadas en el estado de Chihuahua, limítrofe con Estados Unidos. A esta hora, bajo examen forense, drogas, armas y migrantes se trafican en la zona, anotaba anoche aquí en estos estudios Edith Olivares, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Extracto de esa larga entrevista con Melissa Barra.
Muy desafortunadamente, el territorio mexicano no es un territorio seguro ni para las personas que vivimos en México ni para las personas que transitan por el país. Cruzan la frontera en una situación de alta vulnerabilidad, y esa situación de alta vulnerabilidad está dada primero por su condición de indocumentación. Muchas de las personas, además, que desaparecen en estas circunstancias, no necesariamente nos damos cuenta cuando toman ese tipo de decisiones, y me refiero a las que está tomando en este momento el presidente Trump, está afectando directamente la vida de miles de personas.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, en los estudios de RFI anoche. México afirma estar dispuesto a cooperar para recibir a sus ciudadanos expulsados de Estados Unidos. Brasil protesta porque en un entendimiento bilateral, 88 brasileños deportados este día han llegado con las manos esposadas en un vuelo.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Arranca esta segunda parte con ese magazine Salud y Bienestar a cargo de Ivonne Sánchez. Hoy en contra de la depresión, la DEPRIM.
En inglés le llaman el blues. En francés, la DEPRIM. En español no hay una expresión exacta para hablar de este estado previo a la depresión, donde la persona se siente triste y sin motivación. En este sentido, el profesor Pierre Philippe, investigador del CNRS y especialista del sueño en el Hospital Universitario de Burdeos, acaba de publicar un libro en francés para combatir esta tristeza profunda, gracias a pequeñas acciones, desde poder hacer una autoevaluación hasta adoptar sencillas rutinas que pueden ayudar a superar este estado y prevenir que se instale la depresión.
Es un libro de prevención para aprender a la gente cómo el sueño, la alimentación y la actividad física puede ayudarle para combatir la depresión.
En francés hay dos palabras, ¿no? Que es la déprime y la depresión.
Claro.
Que podría ser algo así como tristeza y depresión.
Déprime es un poquito más que tristeza.
Entonces me gustaría un poco, bueno, aunque no hay el equivalente exactamente en español, ¿cuál es la diferencia entre déprime y depresión?
Pues es una diferencia de intensidad y de duración. Es decir, que la presencia de síntomas como un mal sueño, una ansiedad, una tristeza, una dificultad a hacer las cosas, si eso ocurre menos de 3 días per semana y menos de 2 semanas enseguida puede ser calificada como una deprima. Pero si todos esos síntomas del sueño, de la ansiedad, de la tristeza, se mantienen sobre más de 2 semanas, entonces hay un manual internacional americano que se llama el DSM-5, que recomienda que los sujetos son calificados como sufrían de depresión. Entonces, intensidad y duración. Lo más importante es entender que la tristeza o la felicidad fluctúa durante el año. Es decir, que nadie está feliz 365 días per año y nadie es triste para este mismo tiempo. Es decir, que hay fluctuaciones y, por ejemplo, en primavera hay un pic de depresión que es muy importante y que está en relación con nuestras relojes internas, cronobiologías, que influye la liberación de neurotransmitters dentro del cerebro. Y esto se puede entender porque tenemos en el cuerpo relojes cronobiológicos que influye la liberación de algunas sustancias en el cerebro que activa el humor y que son muy importantes para predictir cómo tu felicidad va a evoluar sobre el tiempo. Y la actividad física, el sueño y la nutrición son componentes biológicos muy importantes para la regulación de estas sustancias en nuestro cerebro.
Muy bien, entonces una parte puede ser realmente procesos de orden fisiológico.
Sí, la salud fisiológica influye muchísimo la salud mental. Es decir, que para tener una buena salud mental hay también que tener acciones sobre su sueño, su nutrición y su actividad física. Esto es verdad para las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pero ahora tenemos informaciones recientes, científicas, que demuestran que eso es muy importante también para la salud mental, y esto es la originalidad de mi libro Antideprima, que da informaciones muy simples para cambiar su modo de vida para ser más feliz.
Muy bien, pues entremos en detalle precisamente cómo combatir este libro, cómo está estructurado, qué es lo que busca este libro.
Pues al primer, lo más importante es hacer una autoevaluación de su nivel de felicidad o de tristeza. Entonces hay esquelas muy simples con cuestiones que van a darnos un score, una indicación sobre su propio nivel de tristeza, de felicidad, pero también de actividad física, de calidad del sueño y de su nutrición. Y con estos podemos empezar un programa que va a ayudar a cambiar sus comportamientos día con día para influenciar sus determinantes biológicos, y eso lo explico muy bien en el libro, es decir, su inflamación, por ejemplo, o su estrés oxidativo, para cambiar la manera donde el cerebro funciona y vas a ayudarte a tener un mejor moral, un mejor humor durante los diferentes meses del año para adquirir una estabilidad de su moral.
Es que nos puede dar algunos ejemplos.
Sí, por ejemplo, la gente se obseda con la duración de su sueño, pero una dimensión muy importante es la regularidad del sueño. Por ejemplo, cada mañana, si tú pones un reloj para salir de tu cama al mismo tiempo, semana y weekend, eso va a ayudarte mucho para tener tus relojes internas muy arregladas y eso va a facilitar un mejor sueño y un mejor humor. Otra información muy importante es la actividad física. Por ejemplo, por el riesgo cardiovascular hay que hacer 1-2 horas de actividad física cada día, ¿no? Para luchar contra la inflamación, pero para la depresión, 5 minutos per día enseñan positivos efectos sobre la depresión. Es decir, que si hacen muy poquitos cosas como levantarse al mismo tiempo y hacer 5 y después 10, maybe 15 minutos, eso va a ser suficiente para ayudar tu cuerpo a tener un mejor moral.
O sea, como una pequeña, o sea, levantarse y hacer una pequeña rutina de gimnasia.
Sí, gimnasia o, por ejemplo, salir del tram o del autobús 2 paradas antes tu oficio. Es decir, que caminar, por ejemplo, siempre caminar en la calle es suficiente, 15 minutos o 20 minutos por día es perfecto. Pero si tú es muy depresivo, 5 minutos, ya solamente 5 minutos, es una verdadera ayuda para tu humor.
Por ejemplo, es que también tiene en su libro algunos consejos a nivel de alimentación.
Sí, hay informaciones muy importantes en el libro. Es que decir que el sueño y la actividad física son preventivos y curativos de la depresión. La nutrición, hay publicaciones que enseñan que pueden ser preventivas, pero no son curativas. Es decir, que si tú tienes una verdadera depresión, tu alimentación no vas a influenciar tu moral. Entonces, para la prevención, hay que comer alimentación que es antiinflamatoria. Es decir, la alimentación mediterránea, por ejemplo, con oil de olivas y pescados y frutas, es muy positiva. La alimentación japonesa también, con pescado crudo y algas, son prepositivas. Lo que es muy malo es la alimentación ultraprocesada, por ejemplo, los fast food, ¿sabes? Los hamburgers, o las comidas que están ya preparadas sobre bolsas de plásticos en supermercados. Eso es muy malo. Y también la carne roja. Esto también es muy, muy, muy inflamatorio. Es mejor comer pescado y legumbres.
Muy bien. Doctor, no sé si hay otro aspecto de su libro que usted quiera profundizar.
Sí, el último aspecto es que todas recomendaciones y todas esas rutinas ayuden a desarrollar actividades que van a darte un contacto con la población o con tus amigos en el trabajo. Y este es una acción muy positiva por el humor y para combatir la depresión. Es decir, que la depresión no se combate solamente con la comida y la actividad física, pero esos tres elementos te ayudan a ir a proximidad de la gente, y esto es un determinante muy importante también que yo explico en el libro y en el programa.
O sea, el contacto con la gente es fundamental.
Sí, sí. Y cuando la depresión sale, un factor muy importante es que la gente se queda en la casa o tienen dificultades tener interacción con sus amigos o con el trabajo. Entonces, estas rutinas ayudan también a mantenerse los contactos humanos, que son muy importantes para combatir la depresión.
Escuchábamos al profesor Pierre Philippe, autor del libro Antideprime, publicado por Alban Michel.
En línea con Ivonne Sánchez, el magazine Salud y Bienestar RFI.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios esta semana, junto a Jordi Batallé, la cantante Cristina Rosmini.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? A pesar de haber superado el Blue Monday, el día más triste del año, con una cierta dignidad, las condiciones meteorológicas en el hemisferio norte donde nos encontramos no invitan precisamente al optimismo. Pero, sin duda, con el paso del tiempo, nos diremos que fueron lunes felices, a pesar de su melancolía invernal, como canta Cristina Rosmini, nuestra invitada de hoy, en su nuevo clip Le temps qui passe, El tiempo que pasa.
Quand marchant sur un fil, on se souviendra d'aujourd'hui. On se dira comme il était joli. Ce temps où l'on sortait semer le grain de nos envies Et mieux qu'un champ de blé, nos rêves prenaient vie. On refera l'histoire à l'encre des mélancolies, jusqu'à broyer du noir, à perdre l'appétit. On chantera la gloire de ce présumé temps béni, la belle échappatoire pour nos rêves engloutis. Le temps qui passe est une impasse à qui ressasse sa nostalgie, mettant la glace, c'est pile ou face. Soit ton grimace, soit ton béni la vie.
Buenas tardes, Cristina, Cristina Rosmini. Hola. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias.
Ya lo escribí hace 500 años, ¿no? Jorge Manrique, cualquiera tiempo pasado fue mejor. ¿Te has inspirado en esa
sí,
poesía?
Sí, me inspiró, bueno, ya primero porque escuché su poesía por la boca y la música de Paco Ibáñez.
Por supuesto.
Claro, y sobre todo porque en mi nuevo disco hay dos canciones que son realmente antipaseístas, es decir, que pues no hay que mirar atrás, hay que mirar atrás para no volver a hacer los mismos errores, pero yo creo que la melancolía no hay que darle de comer.
Pasado, ¿no?
No.
Quizás puede servir también de acicate, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor, quiere decir que hay que vivir el presente también.
Sí, yo pienso que la mayoría de la gente miran a lo mejor el pasado como su propia juventud y tienen una nostalgia del pasado como un pasado mágico, una edad de oro que en realidad nunca existió. Y a todas las épocas hay autores que se burlaron, ¿no? De la gente que decía antes era mejor. Antes era mejor. No.
En España todavía hay gente que dice que con Franco se vivía mejor, ¿no?
Wow.
No vivieron en aquella época.
Ula, la, la, la.
La canción Le Temps qui passe pertenece a tu álbum Inti, y este clip lo has hecho en colaboración con Cédric Carto. ¿Cómo ha sido esa colaboración? Es un grafista fantástico, ¿no?
Es un artista fantástico. Yo lo conocí en otro espectáculo mío sobre Brassens, a lo mejor hablaremos un poco de esto luego, y hace mapping, es un chico que hace video y trabaja en el escenario, y como yo tengo un decorado, se dice, de papel, que es un artista genial que se llama Junior Fritz Jacquet, que es un origamista.
Fantástico, y, artista también.
Bueno, el decorado es fantástico, de papel blanco así. Y Cédric Carto lo puso en video, hizo mapping en esto y fue realmente fantástico. Y entonces decidimos hacer dos videoclips juntos, a lo mejor tres, pero el primero fue La Loba, La Louve, que salió creo en 2023, y ahora es Le Temps qui passe, y luego a lo mejor será un tríptico, creo.
Permíteme, Cristina, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Marsella, eres sí. Marsellesa. Quizás la Marsellesa es la canción más popular del mundo, ¿no?
Sí, 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 sí. Y bueno, les pido perdón a tus auditores porque yo no hablo perfectamente español y lo siento mucho.
No es cierto, hablas maravillosamente español. No,
gracias, pero yo nací en Francia de padres que, bueno, mi mamá nació en Francia y ella era de padres españoles, madre y padre. Entonces son mis abuelos que son españoles, y del lado de mi papá tengo un abuelo italiano que me dio el nombre de Rosmini,
italiano,
y voilà, y se fue a Córcega y encontró a mi abuelita, y entonces bueno, mi papá nació en Córcega y todos se encontraron en Marsella, que es la ciudad más mediterránea del mundo, un puerto fantástico donde todo el mundo se encuentra, que sea del norte, del sur, del Mediterráneo.
Y curiosamente tus primeros pasos en los escenarios son pasos de danza. Vas a ser vas a estar en la escuela de la ópera de Marsella.
Sí.
Y durante 5 años vas a ser ratoncita de la ópera. ¿Qué son los ratoncitos?
Los ratoncitos. Bueno, primero efectivamente yo quería bailar porque, bueno, a mi mamá le encantaba el baile, entonces yo bailaba desde chiquitita y quise entrar en la ópera de Marsella, que era Roland Petit, que
era director,
director fantástico, gran coreógrafo. Y entonces los ratoncitos nos llaman así porque en la ópera de París era en la última planta, la planta la más alta, que ensayaban los pequeñitos, los bailarines y bailarinas. Y entonces tic, 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 corrían y todo el mundo decía, ah,
Están aquí, los ratoncitos. Y a todos los bailarines pequeñitos nos llaman les petits rats. Alors j'ai été un petit rat.
La llamada chanson française ha conseguido traspasar todas las fronteras con Brel, Brassens, Aznavour. También mujeres como Piaf, Juliette Gréco. En fin, fuiste invitada precisamente hace unos años al Festival Brassens, ¿no? Fue importante, imagino, para ti, ¿no?
Sí, porque Brassens, hay un sociólogo español, pero que es profesor aquí y en Valencia también, pero también en la universidad aquí en París, que se llama Salvador Juan, escribió un libro fantástico para decir que Brassens dio una posibilidad de emancipación a las clases populares, porque le ha dado la poesía, pero con las canciones, es decir, que la gente que no tiene letras, que no tiene la cultura, cuando entra la música, en la época por la radio, cuando entra así, bueno, te da la cultura, te da la poesía, te da el humor, te da la identidad también. Entonces hay muchos obreros y muchos inmigrantes que tuvieron esa identidad. Y fue el caso de mi familia, tanto la familia italiana corsa como mi familia española. Todo el mundo escuchaba a Georges Brassens y poco a poco el vocabulario, el humor, la gracia, ¿no? De este autor fantástico les penetró y les ayudó a crecer y a...
Naturalmente. Además, Brassens era un músico extraordinario. Sí. Sus canciones son muy difíciles de tocar.
Muy difíciles, y la gente no se entera de que es un músico fantástico. Yo intenté en mi obra sobre Brassens poner una
chispa.
Una chispa, lo que me dijo Paco Ibáñez, ¿no? Pero un toque hispánico, digamos, a las canciones de Georges Brassens para darle mi identidad.
Gracias a Paco Ibáñez, sí. En español podemos comprender las palabras de Brassens, ¿no?
Claro.
Es importante también, Paco.
Sí, Pierre Pascal, que es tradujo.
Es cierto que te llamaba la chispa.
Sí, Paco Ibáñez, yo tuve la suerte increíble de hacer un dúo en el escenario de un teatro que se llama Le Tursky a Marsella. Era un director de teatro que todo el mundo quería, que se llamaba Richard Martin, que me presentó a Paco, y Paco me invitó a cantar. Me dijo, pues mira, ¿qué canción mía conoces? Y digo, pues Paco, todas, casi todas. Ya bueno, entonces mi niña se fue a la mar y la cantamos juntos, y yo le agradecí a Paco por todo lo que nos dio, así de la poesía, y bueno.
¿Te sientes en cierto modo heredera de toda esa chanson française?
Sí, canción francesa totalmente, y también de los cantautores españoles. Es decir, que todo eso es mi alma se ha nutrida, si se dice, pero de toda esa poesía, toda esa y esas músicas tan 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 fuertes en la poesía.
Por supuesto. Volviendo a tu álbum más reciente, sí. Inti, su primera canción es La Loba. ¿Te sientes una mujer que corre junto a los lobos?
Claro, claro, aquí hay un pequeño jazo a Clarissa Pinkola y Estés, con el libro Mujeres que corren con los lobos. Pero sobre todo en ese título yo quise hablar de la loba que todos tenemos dentro, hombres y mujeres, y que es nuestra naturaleza salvaje y nuestra creatividad y nuestra chispa, justamente, y nuestra eso que tenemos cuando somos niños y que tapamos porque tenemos miedo, luego con la educación, con la sociedad que nos y que tenemos darle primero que darle de comer a esta loba, y sobre todo dejarle cantar, porque si no la dejamos nos come. Es lo que le pasó a mi mamá, que no dejó su loba de artista
salir
y vivir y cantar, y al final murió de eso. Y yo desde muy chiquitita yo supe que yo tenía que cantar, que bueno, mi vida sería una vida particular, porque una vida de artista es una vida particular, pero muy importante para vivir.
Quizás cada día es más difícil sacar esa loba, ese lobo que tenemos todos en nosotros, por la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, internet, los teléfonos.
No sé. Yo pienso que cada momento, es un poco lo que hablamos del discurso paseísta. Yo creo que todos los medios nuevos pueden ser interesantes según lo que hacemos juntos con esos. Es decir, que pueden ser también estimulantes, pueden darnos otros caminos de creación, pero no hay que dejar de creer. De crear
y de creer.
Y de crear y de creer.
Por supuesto.
Exactamente.
Tenemos la suerte que todavía podemos escucharte en directo dentro de pocos días, el 2 de febrero, en un concierto extraordinario, junto a la exposición de Junior Fritz Jacquet. ¿Dónde es eso? ¿Es en Saint-Denis?
Exactamente, Junior Fritz Jacquet ese origamista fantástico. Hizo una exposición el año pasado en la iglesia de Compiègne, llenó totalmente la iglesia de origami, fue increíble. Y yo hice un concierto allá, y ahora la patinoire, no sé cómo se dice patinoire en castellano.
La pista de patinaje.
La pista de patinaje de Saint-Ouen. Le dieron los 2.000 metros cuadrados y él hizo un mar de papel, un mar que se llama el Océano de Lea, y yo voy a cantar en este sitio para mezclar así los lazos que tengo con Junior Fritz Jacquet, con Cédric Carteau, que hizo el clip, voilà, todo esto.
¿Vas a tener que calzarte los patines o no? No hace falta.
Ojalá no.
Mejor que no.
No queda hielo.
Es muy, muy peligroso. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita estos dos domingos, el 2 y el 23 de febrero, en la patinoire de Saint-Saint-Denis para el concierto de Christine Rosmini. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias, Jordi.
Por haber estado con nosotros. Mucho éxito, que sigan los éxitos.
Gracias, Jordi.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Quand marchant sur un fil, on se souviendra d'aujourd'hui. On se dira comme il était joli. Ce temps où l'on sortait semer le grain de nos envies. Et mieux qu'un champ de blé, nos rêves prenaient vie. On refera l'histoire à l'encre des mélancolies. Jusqu'à broyer du noir, à perdre l'appétit. On chantera la gloire de ce présumé temps béni. La belle échappatoire pour nos rêves engloutis. Le temps qui passe est une impasse à qui ressasse sa nostalgie. Mettant la glace, c'est pile ou face.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento.